Y es un placer saludar a Ricardo González, gestor de GPM y también autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, iniciamos un nuevo mes, un nuevo periodo más estival, algo más animado también. Sin embargo, hoy tenemos pues ligeras caídas en Wall Street. Está el ambiente muy tenso en Estados Unidos. Hay preocupaciones no solo por esas protestas, sino que también, bueno, pues están aumentando también los temores de que pueda haber pues un coronavirus estacional, como otros coronavirus, y que también ese empeoramiento de las condiciones respecto al virus en los países del hemisferio sur, pues de alguna forma también puedan afectar a la principal economía del mundo. Ricardo, sin embargo, como decimos, iniciamos un nuevo mes, a pesar de estas preocupaciones y estas incertidumbres que tenemos en el aire, ¿qué podemos esperar históricamente del mes de junio?
Sí, pues si analizamos cómo suele comportarse el mercado en el transcurso del sexto mes del año, en el transcurso de junio, desde el año 1950, es decir, lo que denominamos como la era moderna, vemos cómo tiende el mes de junio a experimentar tres tramos bastante diferenciados. En su primera mitad, el mes de junio suele ser bastante favorable para la bolsa americana, acumulando un rendimiento promedio por encima del medio punto porcentual. Ahora bien, transcurrida esa primera mitad del mes, el mercado tiende a experimentar una mayor debilidad, lo que llega a situar el rendimiento promedio del mes de junio en negativo hasta su última semana. Es en esa última semana cuando el mercado americano tiende a recuperarse de nuevo en esa recta final del cierre trimestral y semestral, que no olvidemos, nos deja al mercado americano con un comportamiento acumulado durante el mes de junio ligeramente en positivo. De los 70 meses de junio que han transcurrido desde el año 1950 y 2019, resultaron 38 con balance positivo, es decir, que el mes de junio tiende a cerrar en positivo el 54,29% de las ocasiones. Por contra, los otros 32 se saldaron con balance negativo, es decir, el 45,71% de las ocasiones. Y para todos aquellos que se pregunten cuáles han sido los mejores meses o los peores meses de junio de la historia, el peor tuvo lugar hace 12 años, en el año 2008, cuando el S&P 500 se dejó en ese mes de junio un 8,6%. Precisamente fue ese mes de junio de 2008 cuando el mercado americano oficialmente entró en un mercado bajista secular, tras acumularse descensos acumulados de más del 20%. En los siguientes 10 meses, el S&P 500 seguiría retrocediendo hasta caer más de un 50%. Y en el otro lado de la balanza tenemos el año 1955. Ese año el S&P 500 se anotó un 8,23% y está de momento en los registros como el mejor mes de junio de la historia dentro de la era moderna.
Y Ricardo, entonces, teniendo en cuenta estas cifras, ahora mismo en el mes de junio que vamos a empezar, que arrancamos justo hoy, que es día 1, ¿cuál es el mejor consejo que le podemos dar a los inversores? ¿Cómo deberían ellos afrontar este mes, teniendo en cuenta también cuál ha sido el comportamiento de los últimos meses y la situación que estamos viviendo pandémica?
Sí, pues la semana pasada, al cierre, tuvimos un evento técnico importante, y es que el promedio móvil de 30 semanas del S&P 500 volvió a operar con pendiente positiva. Esto indica que el índice ha restablecido su tendencia alcista de medio plazo. Ahora bien, a pesar de que este promedio de 30 semanas se ha girado al alza, no debemos de perder de vista que el mercado americano actualmente se encuentra en una zona de resistencia importante. Lo comentábamos en semanas anteriores, la zona de los 3.000 puntos aproximadamente es una clara zona de resistencia. Por lo tanto, si bien es cierto que la tendencia alcista que marca el S&P 500 nos ha abierto la ventana a realizar nuevas compras en este mercado americano, hay que tener presente la posibilidad de que esta zona de resistencia suponga un freno para los precios. Por ello, si deseamos incrementar nuestra posición al mercado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es invertir en los mercados que mejor lo están haciendo, y ahora mismo son los americanos. Y además, si incrementamos esa exposición, es importante hacerlo de forma progresiva, es decir, no entrar de golpe. ¿Por qué? Porque esto hará que si existe una recaída desde esta zona de resistencias, esta recaída tenga un impacto más limitado en los resultados, puesto que la exposición al mercado será bastante reducida. En cambio, si las alzas que ya estamos viendo, están revirtiendo la tendencia al alza del S&P 500, tienen continuidad, podríamos continuar incrementando nuestras posiciones en el mercado, es decir, seguir haciendo los deberes poco a poco. Y esto, a medida que el sesgo alcista se vaya confirmando, pues evidentemente repercutirá en una mayor exposición. Y por último, comentar que aunque el S&P 500 haya sido capaz de girar su media móvil de 30 semanas al alza, las bolsas europeas todavía distan de hacerlo. Las bolsas europeas están más débiles que los mercados americanos. Por lo tanto, si estamos buscando incrementar las posiciones al mercado, mejor fijarnos en los mercados que mejor lo están haciendo, es Norteamérica en general y los sectores tecnológicos en particular, y dejar de lado los más débiles que siguen centrándose en los mercados europeos.
De hecho, seguimos viendo mucha fortaleza en algunas compañías tecnológicas. Hoy Tesla es la tercera que más repunta en el Nasdaq 100. Amazon, que aunque no está tocando máximos históricos, se está acercando de nuevo a esos niveles récord. Ricardo, ¿cuáles son las principales referencias que debemos tener en cuenta en estos momentos? Sobre todo si miramos a la tecnología, que es la que ha demostrado en los últimos meses la mayor fortaleza en Wall Street.
Sí, la referencia que tenemos que tener en cuenta ahora mismo es, por ejemplo, el sector software lo tenemos a punto de establecer nuevos máximos históricos. Si supera esos máximos históricos, el sector software entraría en subida libre. Es decir, no solo se habría recuperado de toda la caída, sino que es que además establecería nuevos máximos históricos. Si esto sucede, evidentemente es un sector a tener muy en cuenta. El sector hardware está un poquito más rezagado, todavía le falta un poquito más para alcanzar esos máximos históricos. Pero es que la tecnología, sea por la razón que sea, porque se ha visto menos afectada por la crisis del COVID, da igual la razón, está funcionando muy bien y también lo está haciendo muy bien, por ejemplo, el sector de artículos de ocio, un sector del que muy poca gente habla, pero que es un sector que está funcionando francamente bien en las bolsas del otro lado del Atlántico y ya ha superado incluso los máximos que estableció el pasado mes de febrero. Y esto se une, por ejemplo, a otro sector que hemos comentado aquí en alguna ocasión, el sector minero. Las mineras de oro se están beneficiando mucho del buen comportamiento del oro y es otro sector a tener en cuenta. Por tanto, tenemos bastante diversidad, ¿no?, para elegir en las bolsas americanas, el sector de artículos de ocio, el sector minorista, que no lo hemos comentado porque también está funcionando muy bien, el sector tecnológico y el sector de mineras. Son sectores que si estamos buscando compras, por supuesto, tenemos que tener en cuenta porque están logrando no solo apreciarse, sino que se están apreciando a un ritmo superior que la media, y esa revalorización superior a lo promedio del mercado es lo que buscamos a la hora de invertir.
Y fíjese, Ricardo, mientras estamos hablando, el Nasdaq ya se ha dado la vuelta y ya está en terreno positivo, a pesar de que iniciaba con los mayores descensos respecto al Dow Jones y al S&P 500. Así que, de todas formas, también estamos viendo en los otros dos índices que parece que en algún momento quieren darse la vuelta, sobre todo el S&P 500. Así que no se refleja tanto temor en estos momentos en la renta variable estadounidense. El Nasdaq, que sigue con subidas, que sigue demostrando esa fortaleza, ¿podríamos ver esos anhelados máximos históricos en este índice, en el Nasdaq 100, este verano? Este verano, digo, ampliándolo hasta septiembre, por ejemplo, por poner una fecha.
Sí. A ver, todo va a... Evidentemente, el Nasdaq es el mercado más fuerte ahora mismo dentro del mercado americano. Esto es indiscutible. Ahora bien, que sea el mercado más fuerte no significa que sea el más importante. El más importante sigue siendo el S&P 500. Y comentábamos que el S&P 500 está en una zona de resistencias. Si el S&P 500, dentro de ese restablecimiento que tiene de la tendencia alcista, es capaz de superar resistencias, muy probablemente veamos al Nasdaq superar máximos históricos y con él pues el sector software del que acabamos de hablar hace un momento. Desde luego, el que mejor situado está para superar esos máximos históricos ahora mismo es el Nasdaq. Por contra, el Dow Jones es el, digamos, índice más perjudicado durante los últimos meses. Es un índice ponderado por precio, le ha pesado mucho pues la caída de Boeing. Por lo tanto, dentro de los grandes índices, que son, recordemos, Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones, el Nasdaq es el mejor situado para superar máximos históricos siempre y cuando la tendencia alcista siga acompañando. El S&P 500 estaría en un lugar intermedio y el Dow Jones es el, digamos, índice más débil ahora mismo dentro de las bolsas americanas.
Pues nos quedamos con esa referencia de los tres índices de Wall Street. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Como siempre, un placer. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Mercado Abierto con Marta Isern.